aquí estamos una vez más. La última entrevista de este año, del 2021, se la dedicamos al dúo español Mabu. Y una entrevista que estaba supuesta a durar de 30 a 45 minutos y me excedí un montón con la duración. Y le pido disculpas a Charlie y a María por extender demasiado la entrevista. Pero y se me fue volando, porque es una gente muy maja, muy agradable. Nos habla de su, nos hablaron del último disco que acaba de salir, físico, el disco físico, porque ya había salido anteriormente digital, y se titula Un año después, así que creo que os va a gustar si les echáis una buena escucha a este disco. Si podéis conectar en Spotify o comprarlo, creo que os va a gustar. A mí me gustó un montón. Nada más, dos temas. El primero se llama Utopía y después de la entrevista el segundo tema se titula Terapia. Y nada más, hasta el año que viene, el 2022. Nada, nos vemos.
Sobre este hielo que se ha creado aquí.
hola, amigos y amigas y amigas y amigos, todas esas cosas que yo digo, de Cuéntame USA, el canal de YouTube y el podcast, que yo soy Moncho Camaño, el galleguito, el exiliado en Nueva York. Aquí estamos. Bienvenidos, y esta va a ser la última entrevista de este año, porque me voy a coger 2 semanas de vacaciones y creo que las merezco. Además, trabajo como un animal y creo que necesito comer un buen pulpo y un bacalao por estas fechas y que no se me atragante las espinas ni nada. Así que necesito descansar. Pero quiero terminar este año de buena manera. Y entonces quiero dedicárselo a una banda que se llama Mabu, con diéresis en la A. Mabu, no Mabu, Mabu, escuchar. Entonces, como os quiero decir, esta banda la conozco, habrá un mes, puedo decir, a lo mejor un poquito más, no mucho más. Y mirad, me he perdido un montón, pero he recuperado. Y entonces escuché el último disco, que se titula Un Año Después, y me encantó. ¿Y qué dice? Bueno, pues hay que contactar como sea con esta banda, porque me gustó un montón. Y entonces aquí he dedicado esta semana a hablar con Mabu, y tenemos a María Blanco, y allá al otro lado del Atlántico. No sé si está en Madrid, en Bilbao, no sé por dónde se encuentra, pero le vamos a dar la bienvenida a María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María?
¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí vivimos en Madrid, en la Sierra de Madrid. Nosotros somos de Bilbao, pero en el norte de España, pero vivimos en Madrid, porque al final es como, no sé, es como un músico vivir en Nueva York también, ¿no? Acá en España es como lo más habitual. Como los músicos se vengan a la capital, pues porque hay más oferta de conciertos y todo eso.
María, entonces el Charlie, que es tu marido y además es compañero de viaje en la escena musical, él nació en Vizcaya también, ¿no? Tú naciste en Madrid, me parece, ¿no?
Nací en Vizcaya. Lo que pasa es que yo me considero también de Bilbao, porque toda mi familia es bilbaína, y yo, bueno, me bautizaron allí, tengo mis amigos allí, he pasado temporadas entre Madrid y Bilbao por el trabajo también de mis papás, o sea que la verdad es que yo me considero de Bilbao. Somos una banda del norte, sí.
Del norte. Quiero hacer un comentario aquí para que la gente sepa. En los años 75, 76, creo que fue, ¿no? No me acuerdo. Estaba en España yo todavía, en aquella época, mira tú, y teníamos una pequeña televisión en blanco y negro de estas de toda la vida, de 13 pulgadas o 14, no sé, no me acuerdo, en la cocina. Y me acuerdo de ver un festival del de Eurovisión, sí me acuerdo, tenía como 11 años o 12, no me acuerdo exactamente la edad, pero sí me acuerdo de ver el festival de Eurovisión, y ¿sabes? Y escuché un tema de gente que conocía así de niño, que bueno, escuchaba, creo que en la radio a lo mejor, y eran los padres de Doña María, que se llamaba Sergio, y la mamá Estíbaliz, que todavía anda por ahí y se ve muy bien, y escuché... cuando me enteré que Mau tenía relación, y dije, anda, pero mira tú, sí, es la hija, anda, ya, yo no tenía ni idea. Y entonces, quiero comentar lo que siempre me acuerdo, y de aquella época, de ver la televisión en blanco y negro, y aquellos vestido largo que tenía, y el traje que llevaba el papá, y todas esas cosas, y me llamó, me encantó, de verdad, que me dije, anda tú, pero cómo se suceden las cosas, ¿no? Al final dije, mira, empezando de niño y ahora conecto ya de mayor ya con la hija y todas esas cosas, ¿no?
Y entonces... poder nacer en una familia con que se dedica a la música, toda mi familia, mocedades también, son los hermanos de mi madre, he tenido la oportunidad de crecer en una familia que luego me ha permitido tener menos prejuicios a la hora de dedicarme a ello, ¿no? Porque muchas veces las familias siempre te dicen, hija, estudia mucho para conseguir un muy bueno, para poder labrarte un futuro, y bueno, yo no he tenido eso, ¿no? Yo no he tenido esa barrera, siempre he tenido muy claro que quería hacer música y así ha sido.
Y desde pequeñita, ¿qué te iba a preguntar? Era todo lo que se escuchaba en la casa, ¿no? Con música continuamente y de todos los estilos de aquella época, me imagino, cuando eras pequeña, ¿no?
Sí, sobre todo no es que te pusieran música, es que ya te cantaban música. Mi madre estaba todo el día cantando y la señora que cocinaba también estaba cantando con mi madre, que también cantaba bien. Y luego mi padre estaba mucho en su estudio haciendo arreglos, tocando la guitarra. Claro, lo he vivido, para mí es lo natural, ¿no? Ese contacto con los instrumentos, con los micrófonos, con las grabaciones, los conciertos. Cuando era muy pequeña me llevaban a los conciertos y los veía desde atrás y veía cómo trabajaba la gente en los escenarios. No solo los artistas, sino todas las profesiones que hay detrás de un artista, ¿no?
Pues es lo que suele suceder cuando la familia está muy cercana a la profesión. Los hijos y hijas siempre de la oportunidad, de la posibilidad de que sean también artistas, son bastante grandes. Que hoy te iba a hablar un poquito de Charlie, y porque solamente quería saber, tú de Charlie de pequeño, cuando comenzó en la música, ¿es cierto que tocaba, hacía guitarra en una iglesia, en un coro o algo así, en una parroquia por ahí en Bilbao, no sé dónde?
Eso en cuanto llegue él te lo podrá contar. Ah. Él tocaba guitarra española en el coro de la misa, y él siempre dice que un buen guitarrista, sea del género que sea, si no ha mamado el rasgueo en misa, no es un guitarrista, porque eso es como una, como no sé, como algo tan cultural, tan de batalla. Luego puede ser creyente o no, pero aquí en España se hacía mucho eso de tocar las canciones religiosas en misa y bueno, pues como el gospel, ¿no? Allá en las protestar. Sí, no sé, es como...
O sea, que tú, María, tú también tocabas, entonces no tocas tan bien, yo te veo y lo haces muy bien.
Sí, yo cantaba en los coros, yo hacía de todo, también estaba habituada a eso, ¿no? De hecho, en el colegio donde yo estudiaba había un coro y tocábamos con las guitarras canciones religiosas y canciones también como, bueno, pues el Sound of Silence de Simon y Garfunkel, ¿no? Que es como aquí se hacía mucho en misas, no sé por qué, pero se hacía mucho en los campamentos, en las misas y así. Y también nosotros es que aquí en España lo traducimos todo. O sea, tenemos la manía de, en vez de escuchar las canciones originales, como que traducimos todas las canciones al castellano. En el doblaje también pasa que las películas nunca las vemos en versión original, siempre las vemos todas traducidas y dobladas, ¿no? Pero hemos vivido mucho eso, y luego, claro, eso ha hecho que bueno, Charlie y yo nos conocimos somos de dos generaciones diferentes. Nos conocimos a través de... Yo tenía una banda de reggae, cantaba de corista, y me hice unas... Hacía... Chapurreaba un poco con la guitarra y hacía canciones mías con mis letras, ¿no? Uh-huh. Y así. Entonces, a los dos chicos que estaban conmigo en la banda de reggae, les dije, oye, ¿por qué no me ayudáis a crear una... yo no sabía cómo se formaban las canciones. O sea, era la primera vez que aprendí.
Ya, las estructuras, no sabía cómo, ya.
Entonces ellos dos me dijeron, ¿por qué no llamas a Charlie? Que él ha sido nuestro profesor de bajo de cuando éramos más jóvenes y es un gran arreglista y vive en Madrid. Todo esto surgía en Madrid, ¿no? Ellos también eran del País Vasco y estábamos todos en Madrid. Y entonces, en uno de los conciertos de mis padres... el batería, que yo tenía muy buena relación con él, pues le comenté esto, no, pues sí, porque estoy haciendo mis canciones y me han dicho que contacte con Charlie Solano. Y entonces me dijo el batería, madre mía, si es mi mejor amigo, yo me vine con él a Madrid a buscarnos la vida, a tocar con, bueno, pues tocaron con Per, han tocado con Juan Pardo, han tocado con un montón de gente muy, muy mítica, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, fue el que me animó a llamarle a Charlie, y cuando le conocí a Charlie, pues nada, le enseñé unas canciones muy básicas, las canciones del primer disco, tocadas con lo mínimo, y entonces él se enganchó enseguida con la música que empezaba a hacer, y así conformamos un poco Magu, ¿no? Y queríamos también salir un poco de la estructura de la cantautora, porque realmente ya empezaba a ser un trabajo colectivo. Empezaba yo, melodías y letra y tú me ayudas a estructurar las canciones, buscar los sonidos, ¿no? Y a medida que ha ido eso, ya llevamos 13 años así, ¿no? Trabajando así, sí, al final sí, sí. Es un trabajo muy de equipo, de eso, muy de equipo.
Ya, yeah. Comenzaste como en el 2008, ¿no, María? Más o menos, ¿no?
Sí, en el 2008 hicimos nuestro primer concierto, que, bueno, pues vinieron mis amigas, mis papás, y resulta que mis papás, que confiaban mucho en mí, llamaron a ARs, no sé cómo se dice AR en inglés, los ARs son las personas dentro de las discográficas que se... Cazatalentos.
Ajá, cazatalentos, sí. Sí, sí,
entonces se pasaron dos multinacionales, uno de Warner y otro de Sony. Mm. Y entonces el primer concierto, como vieron, bueno, pues había como frescura, ¿no? En ese momento, eran canciones que se estilaban mucho, ¿no? Pues con el ukelele, así como muy... ligero, muy tal.
Sí, sí.
Y entonces fue la primera vez que en nuestro primer concierto tuvimos dos ofertas para grabar un disco, ¿no? Y sí, sí. Eso, o sea, siempre hemos tenido, digamos, como que mucha suerte en ese sentido. Luego también tú realmente lo que te hace funcionar es la gente, llegar a la gente, porque por mucho que una multinacional apueste por uno, pues no dejas de depender de que te consuman, y quien te va a consumir no es la multinacional, sino quien te va a consumir es el público. Y bueno, siempre hemos tenido esa mucha suerte y muy mano a mano hemos podido hacer hasta la fecha, este es nuestro, un año después es nuestro...
¿Cuarto?
Sacamos primero un EP, un extended play, que no es un long play.
Ya.
Si eso lo consideramos como trabajo, fue Aló, que era ese EP. Luego, nuestro primero, Buenos Días. Detrás de las Luces, Buenaventura. El quinto es un álbum que tenemos con un montón de artistas. Está en YouTube también, un montón de artistas que colaboran con nosotros celebrando nuestros 10 años, porque coincidía justo en 2018, sí, que ya hacíamos años como banda. Sí. Y que está allá, bueno, no sé allá si se conocen, ¿no? Pero Rosalén, bueno, está mi mamá, está
Marlango, está Mikel Erentxun de Duncan Du, ya, sí.
Charlie, por ejemplo, vino a Madrid tocando con Mikel Erentxun, con
él toca el bajo, ¿no? Charlie toca el bajo, el contrabajo, los teclados, todo lo que hay, ¿no? Todo lo que encuentra.
Todo lo que encuentra lo toca. Y entonces él, ese fue nuestro quinto álbum y este es el sexto. O sea, este es nuestro sexto trabajo de estudio, sí. Es que para llevar 13 años somos bastante prolíficos.
Sí, ya. Y te iba a decir, el primer disco, el disco que saca del 2011, Buenos Días. Había escuchado por ahí, María, que tenías un lote de canciones ahí preparados y no había más. O sea, que si decidías esta no entra bien, te quedabas corta porque no tenía ya material disponible, ¿cierto?
Sí, es cierto. Yo en ese primer disco, como te dije, es que el primer concierto que dimos fue porque un amigo mío, cantautor, nos programó ese concierto, ¿no? Y entonces yo le dije a ese amigo, pero yo no tengo suficientes canciones como para hacer un concierto, que tendría yo 5 canciones. Y entonces tuve que hacer 7, 8 canciones más. Yo decía, bueno, yo me lo planteaba como, bueno, me van a venir a ver mis amigas, mis papás, bueno, vamos a hacer algo, voy a jugar a hacer canciones. Y te puedes creer que esas canciones son las del primer disco.
Sí, todas las canciones.
De hecho, hay una canción en el último disco que se llama Serendipia. Y es un guiño al primer disco porque está hecha con todos los títulos de Buenos Días. Uh-huh. Y es porque... En un principio, a mí, en mi primer disco fue un proceso de serendipia. O sea, las canciones me encontraron a mí, eran como, fue súper casual. Era, bueno, tengo que hacer canciones, sí, pero en vez de, no sé, fue como, como si la fuente creativa se hubiese abierto y por arte de casi de magia, bueno, un poquito de esfuerzo también hubo, pero por arte de, pues no sé, dipia, ¿no? De jugar, de estar, porque los procesos creativos creo que muchas veces vienen del ocio, ¿no? De jugar con, con a lo que, jugar a lo que estás haciendo, ¿no? Se produjo el primer disco muy, muy como la serendipia, ¿no? Como casualidad. Y hay una canción en este último disco que va dedicada a eso, justo para los fans, porque hay mucha gente que vendrá de nuevas y no será será la primera vez que escuche nuestra música, que oiga serendipia y no tenga absolutamente ni idea de lo que habla, pero realmente habla de un proceso creativo.
Pues te iba a decir. Para los de South Dakota, que estaban tan perdidos como yo, serendipia no sabía lo que quería decir. Como nunca lo había usado ese término, serendipia, y dije, ¿qué demonios era serendipia? Y entonces lo tuve que buscar y dije, pues luego exactamente lo que me ha pasado a mí buscando al grupo de ellos, fue por pura casualidad.
Es que yo creo que muchas veces esa palabra se usa muy poco, pero... Muchas veces las cosas vienen por serendipia. Charly te lo podrá explicar luego. El rollo de estar grabando en el estudio, ¿no? Y de repente, sin planearlo, se le ocurre a alguien poner una sonaja encima de la caja de la batería. Y estamos tocando y resulta que ese sonido hace de armónico y contamina a lo demás y queda brutal y es un arreglo que no lo habías buscado, que ha salido sin querer. Y muchas veces al final, si consigues jugar un poco a eso en la vida, estás muy abierto a sorprenderte para bien, ¿no? Bueno, también para mal, pero hay muchas veces que llegan las cosas sin querer y no nos damos cuenta que muchas veces es porque las cosas no las controlamos siempre.
Ya, eso es lo que suele ocurrir. Que os iba, una de las razones que me gusta vuestro dúo, eso es un dúo, pero al principio erais como 5 miembros, ¿no es así, María? Y después fuiste acortando, no sé, por razones extra, cosas que ocurren, no sé, fuiste poquito a poco eliminando...
Realmente la realidad fue eliminando participantes en este juego, ¿no? Porque nosotros empezamos, Charly y yo, con este primer concierto, ¿no? Que hicimos varios y así, ya nos propusieron lo de grabar un disco. La movida fue que empezamos como 2 y luego dijimos, bueno, estaría bien que este sonido se amplificara, ¿no? Digamos, como que formamos una banda. Y entonces, a varios colegas y con el primer disco lo grabamos entre 5 personas. Luego eso, llevarlo al directo, cuando no eres una persona, cuando no eres alguien muy conocido, es muy costoso. Es muy costoso llevar todo eso a tal. Pero el proyecto... seguíamos creyendo que merecía la pena, las canciones, la manera de... Y sobre todo... a mí, que al final yo tenía que ser yo quería seguir tocando, pero no podía llevar todo eso siempre. Ya. Entonces decidimos reducirlo a una banda de 3 y hemos estado muchísimos años haciendo a trío. ¿Qué pasa? Que no dejamos de ser una banda de, aquí se llama, bueno, bastante independiente. Entonces nuestra música no es de grandes masas, con lo cual la mayor parte de los conciertos, para no quedarnos en casa, la mayor parte de los conciertos los hemos tenido que hacer en acústico. ¿Y cuál es la mejor manera de hacer un acústico? Que no te cueste dinero, que lo puedas llevar a cualquier sitio, pues ir Charly y yo. Muchas veces el batería que estaba de habitual en el tercer disco, pues claro, coge trabajos, le surgen otras oportunidades, y antes nosotros nos hemos obligado muchas veces a que cuando podíamos tocar con el formato completo, que es el batería y el técnico de sonido, no siempre estaba el mismo, porque no puedes ofrecer un trabajo fijo a alguien si no tienes todavía un volumen de... Y no, esto no es por dar pena, es una realidad que nos pasa.
No, es lo que...
es lo que hay. O sea, ¿no?
Lo entiendo entonces, perfectamente.
Claro, entonces decidimos como minimizarlo al origen. ¿Quién? A Charlie y a mí. Porque al final, bueno, pues somos los que estamos pensando siempre alrededor de la música que hago yo con mis canciones. Entonces,
sí.
Al final, sí, es un dúo, pues sí, fue un quinteto, sí, lo fue. Pero bueno, la esencia es la misma. Nosotros, por ejemplo, en los discos sí hemos llamado a los músicos que han estado con nosotros en directo, sí los hemos llamado para grabar. Sí, entonces, sí, bueno, sí. No es que yo los quitara o que dijera, no, ya no me interesa esto, ¿no? Claro, a mí me encantaría subirme al escenario y tener a 7 personas tocando conmigo, ¿no? Y haciendo coros y metiendo unas cosas y otras, ¿no? Pero es una cuestión de que hay que pisar la realidad y sí. Bueno, pues es así, ¿no?
Ya. Yeah. Y otra cosa, habéis viajado, habéis estado en Sudamérica, ¿no? Habéis hecho muchas giras, creo que habéis estado en México bastante, le tenéis mucho cariño a ese país, ¿no es así?
Estuvimos por primera vez, pasamos el Atlántico en un festival que aquello, una cosa que se llama Instituto Cervantes, que debe de estar en todos los países, en bastantes países del mundo, que uh-huh. es, bueno, que es como un intercambio cultural entre, ofrecen cosas de España, sí, y sí. las llevan. Subvencionan y las llevan a otros países. Y la primera vez que saltamos el charco fue en uno de esos programaciones, en un festival a Venezuela, a Caracas. Uh-huh. Y tuvimos la oportunidad de tocar en Caracas. En aquella época era una situación un poco más amable. Yeah. Y la verdad es que nos lo pasamos increíble, nos trataron de maravilla y vimos que había, bueno, que había respuesta positiva. Lo que ocurre es que, claro, para mí la expansión natural del artista español es México, porque yo lo he vivido dentro de casa, porque mis padres han cruzado el charco y era México, o sea, es la puerta tanto para Estados Unidos como para Latinoamérica, sí. Es la puerta para el español, para darse a conocer en el continente, ¿no? Uh-huh. Entonces, por casualidad, el hermano de Charlie estaba trabajando en el año 2012 en México. Él estaba trabajando, tenía un proyecto en Irapuato. Y tuvimos la oportunidad de ir a visitarle en Navidad, ¿no? En vez de venir él, la empresa nos permitía a nosotros ir hasta allá. Sí. Y dijimos, bueno, como en redes sociales hay mucho mexicana que nos está escribiendo, a ver cuándo vamos y así, ¿por qué no probamos? Ya que vamos a ir, nos quedamos unos días en Ciudad de México y que tenemos muchos amigos también, cantautores que ya habían ido y tal, que nos es culpable y nos busquen una sala pequeña. Y entonces lo hicimos así, convocamos por Facebook, cuando se hacían los eventos de Facebook, que ahora ya no existen, pero un evento de Facebook, Mau en México, no sé qué, sala bajo circuito, que ya no existe la bajo circuito, que era una sala de trova, de trovadores, bueno, de como aquí que canta, ¿no? Y llegamos allí y la sala estaba llena, bueno, llena, era una sala pequeña, pero había como 70 personas, todas cantando las canciones.
Increíble.
Una enorme de gente queriendo sacarse fotos, comprarnos el disco, porque también llevamos el disco. Es una manera de vivir la música muy diferente que aquí en España.
Os trataban como la realeza española.
Sí, sí, o sea, yo me sentía como, no sé, como una artista de verdad, o sea, no sé, era como, la gente temblaba cuando se sacaba una foto conmigo y yo decía, pero ¿por qué tiembla? Le pillaba un abrazo y decía, venga, sácate una foto conmigo, ¿no?
Es cierto, es cierto. Es lo que me cuentan muchas bandas y grupos que van a México, me cuentan exactamente lo mismo. Es un público más, yo qué sé, vive la música de otra manera, como participa más, a lo mejor, no sé cómo...
No sé, y a los artistas nos tienen como gente muy interesante, ¿o no? Como bueno, es que hace unas canciones que me llegan al... bueno, es que al final una persona que consiga hacer unas letras y unas melodías que sanen, que curen, que tal, eso se agradece mucho. Yo lo agradezco mucho con muchos artistas que claro, me echo a temblar si los tengo al lado. Te digo, es que has participado tanto en un proceso emocional o en un momento vital, porque para eso sirve la música, para sanar almas, ¿no?
Ah, sí.
A partir de ese momento decidimos que queríamos ir habitualmente. Porque hemos estado no solo en Ciudad de México, sino que nos cogimos un coche de alquiler en varias ocasiones y nos hemos estado recorriendo, no todo el país, porque...
Sí, pero en Guadalajara estuvisteis, que es una gran ciudad también.
Sí, en Ciudad de México, en Toluca, que está muy cerca de Ciudad de México, en Puebla, Morelia, Querétaro, muchísimo. Sí que es verdad que sobre todo por el centro, porque aquí la gente tiene que entender que España es tan pequeño,
sí,
es muy pequeño, es que tú te recorres, te vas de Coruña a
Cádiz.
Y bueno, pues sí, un día, pero un día.
Sí, es cierto. Es un país muy grande, es muy, muy grande. No es como Estados Unidos, pero sí es grande. Porque,
bueno, ya no me quiero imaginar Estados Unidos, las giras.
Mira, hablando de Guadalajara, yo cogí desde Nueva York a Guadalajara, fui en auto hasta México, hasta El Paso, Texas, en auto, y después un pequeño avión y Guadalajara, y eso no se terminaba nunca, no acababa, y quería recorrer, conocer sitios, pero no, era imposible, no tenía tiempo para todo, porque es un país muy grande, tiene unos estados grandes, México, muy grande, y podía ser más grande aún si los americanos se hubieran raspado un poquito del sur, pero eso ya es otro tema.
Me sorprendía la cultura mexicana tan fuerte, pero también mucho la influencia tan fuerte también de Estados Unidos, que ya son cómodos, y me imagino que tirando hacia el norte todavía más, ¿no? Yeah. A mí me encanta el país, me encanta la gente, me encanta la comida, sobre todo.
Dímelo a mí.
Ahora con la pandemia pues es más difícil, ¿no? Todavía llevamos 2 años sin ir y bueno, pues se echa de menos. Yo lo que pasa es que aún ahora los coletazos de la pandemia a mí me han hecho ser más miedosa, supongo que a todo el mundo, ¿no?
No, dímelo a mí, que estoy acojonado. A veces ya no sé si ir a cenar a algún restaurante o quedarme en casa comiendo una hamburguesa, ya no sé qué hacer. Me lo pienso.
Es que no sé, tampoco sé muy bien qué mensajes os dan allí en Estados Unidos. Aquí en España, bueno, pues...
Los mensajes vienen de todos los sitios, lo que pasa es que depende del que quieras agarrar.
Bueno, y lo peor es encender la tele, o sea, para mí entonces, claro, aquí, ahora en España, el tema está en los conciertos, lo que concierne a nuestro sector, se han mandado 2 mensajes muy, muy difíciles, muy, muy contradictorios.
Ya.
Contradictorios. Al principio, tú no podías ir a un teatro aún con mascarilla, sin limitarte y así, ¿no? No podías acceder a un teatro porque era peligroso. Uh-huh. Pero luego todo esto evolucionó, el teatro ya, te hablo de un teatro para no hablarte de una discoteca viendo un grupo yéndote al extremo, sino cultura más organizada.
Sí.
Entonces, en esa cultura organizada aún así no se podía. Después, ya como que, venga, ahora ya se puede al 35%, vale, ahora ya se puede al 50%. Y cuando ahora han abierto la veda del 100%, hay gente que no entiende. Sí. Y que se acobarda porque dice, claro, es que yo no quiero ir a un teatro al 100% porque... No, perdona, es que los teatros han sido siempre seguros, aun siendo al 100%, porque tú estás controlado, has comprado una entrada, te han podido registrar tu número de teléfono por si pasa algo, no te puedes quitar la mascarilla porque no puedes consumir nada en un teatro, no puedes. Entonces, siempre han sido seguros, han mandado como un mensaje tan contradictorio que ha hecho daño a la cultura. Sí, porque yo muchas veces en la cultura, yo entiendo que la cultura también se hace en espacios de ocio, en espacios, uh-huh, en discotecas, en salas de bares, baretos de sí, club, sí, de jazz. Y ahí sí, bueno, ahí sí puede ser entendible que sea un poco más peligroso, pero aquí en España, que estamos muy acostumbrados al terraceo, al compartir un plato de aceitunas mientras te tomas una cerveza, al picoteo, eso sí se permitía antes incluso que la cultura.
Además, el porcentaje de vacunación en España es altísimo, es el 80, yo no sé qué es, el 80 por ahí, ¿no? 80 o bueno, 90, yo qué sé.
Eso puedo saber, porque yo ya no me fío de los porcentajes que tiene la televisión, ¿no? Porque igual engordan un poco para animar un poco a la gente. Yo creo que aquí todavía, sí. Es más, están muy pesados con vacúnate, vacúnate, vacúnate. Si estuviese el 80% vacunado, no estarían tan... O sea, seguramente haya mucha gente que todavía tiene solo
la primera,
¿no? Y o sea, haya mucha gente que dude, y haya mucha gente que no sepa, y haya mucha gente que, yo qué sé, que... Pero sí, aquí en general todo parece que está más controlado, pero también te digo, ahora en Navidades tenemos que estar todos en casa, hay más contagios que nunca, y hay... Sí. O sea, es que no sabes.
Estamos igual acá. No hay tanta diferencia de un país a otro aquí. Cada uno no, te vas a una tienda y todos con máscara, te vas a la siguiente y ninguno con máscara.
En interior no puedes estar sin mascarilla.
Aquí sí se puede. De momento, a no ser que volvamos para atrás. Pero ya no quiero ni hablar de eso. Vuestro tour empieza seguís en enero, ¿no? Vas a estar en León el 7 de enero, es verdad, ¿no? Y el 14 de enero en Madrid, y vais a Córdoba, y vais a Vitoria, y a Logroño, y a La Coruña, creo que vais a llegar, me parece, también allá. A lo mejor pasáis por mi pueblo así de largo con la furgoneta, no sé por qué. Yo soy de Muros, de La Coruña, cerca de Santiago, no muy lejos, como a 20 minutos, pero en la costa. Muy cerca de tampoco lejos de Finisterre.
Okay.
Y además, siendo yo, que no soy gallego, y no he hecho el Camino de Santiago, y tú lo has hecho, y lo sé, que te vi caminando con tu hermanita por ahí.
Es verdad, pero yo lo hice desde febrero, que es bastante, bastante bueno. Menos de lo que desde, ¿cómo ya, se ya, llama?
No hiciste el Camino francés ni nada por el estilo, ¿no?
Hiciste Galicia, punto.
Pero hiciste más que yo, lo único que voy es en coche de un lado para otro.
Sí que es verdad. ¿Qué te iba a decir? ¿Puedes hablar un poco con Charlie? Yo creo que ya está aquí.
Charlie, lo puedes meter cuando tú quieras, es un buen productor.
Espérate un momento, a ver. Llama. Si está, es que como lo has sacado al... Es que nosotros, ya te cuento, le cuento a la gente que te está oyendo también, nosotros tenemos un niño pequeño y nos tenemos que dividir entre tenerle un rato a la mamá y el otro rato el papá. Ven, un segundo.
Es 3 años creo que tiene por ahí.
Sí, tiene 3 años, va a cumplir 4 en abril.
Exactamente, mira, yo también me he enterado.
Pues sí, ahora está subiendo Charlie y a él ya te cuenta también todo lo que quieras.
No, la quería preguntar si tiene algo que ver con... Se lo voy a preguntar una vez que lo vea ahí delante, porque es bastante alto, eso sí lo sé, ¿no? Es bastante alto el tío ese. Ese no sé si es noruego o de dónde es, pero yo creo que vasco, pues será vasco, pero tiene una pinta que no sé dónde ha nacido.
Sí, vikingo.
Ah, debe ser vikingo. Y esos ojos azules así de finlandés o algo, no sé.
A este
tío lo conozco, pero solamente de verlo en YouTube y por ahí, nada más. Pero es el mismo que había visto anteriormente. Yo creo que este es el Rick Rubin, el productor americano Rick Rubin. Tienen mucho en común.
Por ahí le vamos andando.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás?
Me queda todavía un poco súper bien.
No, te ves bien, mejor que yo. Mira, yo no tengo pelo ninguno, todo al contrario de ti. Menuda vergüenza. Oye, Charlie, no te conozco, pero había entrevistado a una chica que se llama Yanire y creo que fuiste productor de su primer EP, ¿no es cierto?
Sí, eso es, sí. La verdad es que le conocí hace tiempo por un amigo común, por Carlos Siles, que es también un cantautor de aquí madrileño. Y coincidimos en varios conciertos y bueno, de hecho no estuvo abriendo algún concierto de Mabu y, Y bueno, pues cuando andaba queriendo preparar algo y empezar a grabar sus canciones, me lo comentó. Hicimos juntos el primer EP con el que se lanzó al...
Sí. Creo que ya tiene otro.
Sí, acaba de terminar hace poquito uno que está ya presentando y la verdad es que es fantástico.
Pues ahí fue como me enteré de tu nombre, de Charlie Solano, y dije, ¿sabes quién será Charlie Solano? Y al final así ocurren las cosas. Has producido para otras bandas que desconocía también.
Sí, en general, bueno, tampoco me dedico a producir demasiado, porque al final entre nuestro proyecto, entre Mabu, más luego las colaboraciones que suelo hacer, porque suelo trabajar también acompañando a muchos artistas en directo y también estoy dando clases, y bueno, al final es un poco complicado y la producción suele llevar bastante tiempo, ¿no? Y lo que suelo hacer básicamente son producciones de gente, digamos, del entorno de Mabu, ¿no? De artistas que conocemos, con los que tenemos amistad y sí. con los que, bueno, pues con los que trabajar es más fácil, ¿no? Mm. Y todos los años, sí, hago dos o tres discos.
Sí, sí, ya te veo que estás bastante, y estáis bastante ocupados esta semana, ya le decía María, no paráis, estáis de un lado para otro como un día aquí, otro día allá, por la mañana, por la tarde, es que no paráis, tíos.
Sí, cuando empiezas estas campañas de promoción intensivas para las salidas de los discos, la verdad es que es un poco locura porque hay que aprovechar mucho el tiempo. Normalmente las oficinas de promoción y en concreto la mujer con la que trabajamos nosotros, Luz Divina, trabaja muy, muy bien y explota al máximo todos los contactos en el posible para concentrar un poco el impacto y que no se quede nadie sin saber que acabamos de sacar un disco, ¿no?
Pues yo me enteré también de esa manera y te tengo que dar gracias a Luz porque ya le decía a María, os conozco hace muy poco tiempo, hace como un mes y medio, y fue así de rebote de esto que ya le decía, que lo escuché creo que en Spotify, yo no sé dónde lo escuché, vuestro disco un año después. Y entonces dije, pues esta banda, ¿quiénes son? Y le decía, me encantó, porque es como, no sé, rascáis en todos los géneros un poquito de aquí, un poquito de allá, y sin lo suficiente como para hacer vuestro propio estilo, como que... Hay de todo un poco, pero es vuestro. Ese paquete al final lo saca, es vuestro, se puede decir, no sé cómo.
Sí, bueno, siempre hemos intentado un poco eso, ¿no? Coger cosas de aquí y de allí, cosas que nos gustan a los dos desde hace mucho tiempo, e intentar juntar todo eso en un proyecto que por lo menos tenga la intención de separarse un poco de lo que es el formato más estándar del pop, ¿no?
Sí,
esa manera de hacer como muy encaminada a la radiofórmula y como muy encaminada también a satisfacer a las compañías discográficas.
Yeah.
Nosotros desde el principio intentamos hacer algo que a nosotros nos gustase y sobre todo algo que nos resultase motivador, que algo que nos sirviese para disfrutar haciendo cosas sin pensar demasiado en si iban a funcionar o no, ¿no? Mm. Y bueno, hemos conseguido, yo creo que hemos conseguido una manera personal a lo largo de los años de hacer. También es un poco la razón por la que mucha gente, por ejemplo, me contacta a mí a la hora de producir discos, ¿no? Porque es un poco como ayúdame a hacer con lo mío como hacéis vosotros, ¿no? A encontrar una manera, ¿no?
Y es
eso, ¿no? Hemos encontrado nuestra manera y hemos encontrado también pues un montón de gente por el camino que disfruta de esa manera, que disfruta de las canciones y de nuestra forma de hacerlas, y no podemos estar más contentos, la verdad.
Sí, pues fue, a mí fue un hallazgo bastante, me enganchó. Me enganchaste solo escuchando. Y como le decía, al principio no sabía que el disco tenía un propósito. Empecé a escuchar las canciones y las partes instrumentales se me hacían muy cortas porque no sabía de qué iba el tema. Y decía, coño, pero ¿por qué termina tan rápido? Si me gusta este el sonido este que está haciendo. Y entonces fue cuando me di cuenta, esto tiene su propósito, es conceptual, no es así, no iba a escuchar ahí un instrumental de 20 minutos ahí, yo que sé, al King Crimson o yo a Rush o cualquier cosa, un tema tan largo, tenía su propósito.
Gusta la música instrumental, nos gusta crear sensaciones y emociones más allá de lo que son las canciones, ¿no? La letra y la melodía de la voz. Nos gusta jugar un poco a esa cosa como cinematográfica que tiene muchas veces la música y siempre lo hemos hecho. En todos los discos hay alguna pincelada, pero en este disco era como la manera de ya... de hacer ese tipo de cosas que te gustan pero que nunca sabes si tienen del todo cabida. Sí. Y ya en este disco dijimos, bueno, pues nos gusta, pues vamos con todo y si vamos a hacer un disco por estaciones, cada estación va a tener su tema instrumental. Habrá gente a la que se le haga largo porque hay mucha gente que está muy acostumbrada al formato de canción, ¿no? Y a veces la música instrumental les resulta un poco tediosa. Y al revés, hay gente como tú que a la que le gusta, o gente que incluso pues nos pide canciones nuestras instrumentales para utilizar en vídeos o como bandas sonoras de trabajos audiovisuales. Y le puede resultar corta porque son piecitas muy, muy sencillas, pero sí, como tú bien, cumplían esa función, ¿no? La de dar pie a cada una de las cuatro estaciones del año que están reunidas en este disco, así como conceptual acerca del paso del tiempo y de las distintas estaciones, ¿no?, del año.
Y comenzaste en invierno. ¿Alguna razón por qué no en la primavera?
Realmente empezamos en primavera. No eres la primera persona que nos pregunta por esto. No sé por qué todos pensamos en la primavera como ese momento de como la estación del nacimiento, ¿no? Es la estación de la renovación y el invierno al revés, ¿no? El invierno es un poco como el declive y nosotros lo hemos invertido un poco, ¿no? Pero realmente sí, la intención fue empezar con primavera. Tampoco era premeditado, pero por tiempos, en el plan que inicialmente nos hicimos, era la estación con la que íbamos a empezar. Pero la publicación de la primavera coincidió con el confinamiento aquí en España y con ello pues hubo que parar todos los planes de promoción y el plan del disco que iba a haber salido estación consecutivamente. Entonces se paró la primavera. Extendimos la primavera al verano intentando pues de la mejor manera que se podía, que no eran muchas formas las que había, la verdad se paró todo en general, ¿no? Y había manera de hacer llegar a la gente el EP de primavera, pero bueno, lo extendimos al verano, volvimos a intentarlo en otoño. Pero el otoño también nos trajo la segunda o la tercera o la cuarta ola.
Y las que quedan todavía.
Entrenarlo y entonces ya decidimos sacarlo ya todo junto y coincidió que lo íbamos a sacar en invierno y entonces pues nos planteamos empezar el disco en invierno y continuarlo ya con primavera, verano y otoño.
Te iba a preguntar, tú eres multiinstrumentista, le tocas todo tipo de instrumentos. ¿En qué instrumento fue el primero que empezaste a tocar? ¿Fue el bajo? ¿Qué es lo primero que...?
Realmente el primer instrumento que empecé a tocar fue el piano. Con 8, con 9 años, mi madre siempre dijo que tenía que ser pianista como mi abuelo y no terminó de funcionar muy bien porque en aquel momento en el pueblo donde nosotros vivíamos no había profesores de música, había que ir a los pueblos de al lado a estudiar, había que ir a la capital de la provincia, en Vizcaya para poder hacer los exámenes e ir pasando cursos y para un niño tan, tan pequeño pues era muy complicado, ¿no? Y en cuanto a los 2 o 3 años, en cuanto tuve fuerzas suficientes, me rebelé y dije que ya no quería andar atrás todo el día. Y además no me dejaban hacer las cosas que yo quería hacer. Y cuando yo me sentaba en el piano a tocar mis cosas, enseguida venía mi madre a decirme, no, pero ya has tocado la lección, pero ya has estudiado.
¿Qué haces? Eres el Leo Russell.
Sí, luego ya un poco más mayor empecé con la guitarra clásica, con los 14 años. Ajá. Estuve estudiando guitarra clásica 4 años y de ahí ya pasé al bajo. Y con el bajo es con el bajo eléctrico, y el contrabajo es con el instrumento con el que he trabajado pues, yo qué sé, un montón de años, ¿no? Ya acompañando artistas, tocando con grupos, haciendo grabaciones. Pero eso, al final, quieras que no, la guitarra y el piano los he tenido siempre ahí un poco como instrumentos de apoyo, y siempre los he utilizado en producciones, en grabaciones y tal. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, en el formato que Mabu actúa en directo, que es un formato muy, muy pequeño, es a trío, María toca las guitarras acústicas y eléctricas y canta. Hemos tenido siempre un batería que nos ha acompañado. Hasta ahora había sido uno, César Uña, ahora tenemos otro que se llama Gonzalo Maestre, que son dos baterías fantásticos. Uh-huh. Miquel Ferrer también es otro de los baterías que estuvo con nosotros, que hizo el disco en directo. Bueno, hemos tenido siempre esa figura de batería percusionista uh-huh. en el grupo, y luego yo me ocupaba un poco del resto de las cosas que fuésemos viendo que necesitaba cada canción. A veces era un piano, a veces era una guitarra eléctrica, a veces era una guitarra acústica, o era un piano eléctrico. Bueno, pues un poco lo que fuesen necesitando las canciones. Y poco a poco pues ya he retomado esos instrumentos de juventud, la guitarra y el piano, los he ido retomando.
¿Y es cierto que tocaste en un big band, en una banda así grande de estas tipo Glenn Miller o algo así, o no?
Sí, empecé tocando el bajo, empecé, la verdad es que tuve mucha suerte, porque a través de los compañeros de estudios del conservatorio entré en una big band que no tenían bajista eléctrico, tenían solo contrabajista. Después él dejó también, el contrabajista lo dejó, y estuve yo una temporada tocando el bajo eléctrico y el contrabajo con ellos, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita, muy, muy recomendable para todo el mundo.
Hay una guitarra que he visto, porque un amigo mío tiene una, creo que es exactamente igual a la tuya, la que te he visto en YouTube tocar una guitarra, es creo que es de Maple, ¿cómo se dice en español Maple? ¿Hacer?
Okay, sí.
Tienes una guitarra, que es una Airline, ¿no?
Sí.
Una Airline, ¿quién la hace? Eastwood, creo que se llama, Eastwood Guitars. Esa guitarra la tiene mi amigo, pero esa guitarra se me hace muy conocida. Dije, anda, pues yo creo que es exactamente la misma, y ahora la veo ahí y es exactamente, es Eastwood Guitars, ¿no?
Es de Eastwood, no es una
Airline.
Es una recreación que hace la marca Eastwood, que empezó ya hace no sé si son 15 años o así. Eastwood compró varias marcas que estaban como descatalogadas, entre ellas la marca Airline, y lo que hizo fue empezar a fabricar, digamos, recreaciones de los modelos clásicos de por ejemplo, de esta marca de Airline, ¿no? Sí, guitarras. Sí. Que en su momento no fueron muy, muy populares, o sea que...
Sí, porque...
Que no se vendían mucho, y entonces cuando la gente empezó a descubrirlas y empezó a buscar las guitarras viejas, el problema que había era que había muy pocas, ¿no? Y entonces sí. El dueño de Eastwood lo que hizo fue eso, hablar con las antiguas marcas y pedirles permiso para sí, sí. volver aplicar sus guitarras como las hacían ellos antiguamente, ¿no?
Sí,
y
sí.
unos cuantos modelos muy, muy personales, ¿no? Y muy especiales, con un sonido muy, muy característico, ¿no?
Sí, sí, porque me llamó la atención, exactamente igual a la tuya. Creo que la compró en el 2012 o 13, no hace tampoco tantos años que la tiene. Pero sí, sí. cuando lo vi en YouTube, y dije, anda, pues esa guitarra se me parece a la de mi compañero, ¿qué? ¿Cómo puede? Y mira tú.
Sí, sí. Yo por ahí las compré, porque Mabu, cuando grabamos el primer disco, ya por el año 2009-2010, uh-huh. Éramos una banda más, una banda grande, éramos un quinteto, sí. Y yo solamente tocaba el bajo eléctrico y algunos teclados y algunas cosas. Teníamos un guitarrista, Daniel Arias, que tocaba muy bien la guitarra eléctrica, el lap steel, uh-huh. y todo ese tipo de cosas. Pero luego, al reducir la formación a trío, fue cuando ya empecé yo a tocar la guitarra, y eso fue en el segundo disco. Y eso fue, eso es más o menos, por el año 2012, 2013 sería también, sí.
Mm. Te iba una pregunta para ti, para María, para los dos. A la hora de componer los temas, me da la impresión, cuando escucho una canción, como que no es un... No, se me cuesta un poquito hacer una historia completa del tema. Como que son solo fotografías de... Como, no sé explicarlo, estos gallegos aquí viviendo en Estados Unidos, hablando el castellano, hacen...
No,
como que son fotografías, como que no es una historia completa. No sé explicarlo. No sé si tú a lo mejor que estás ahí...
Sí, puede ser, ¿no? Son más imágenes, ¿no?
Imágenes.
Que van conformando una historia, pero que no hay, digamos, a veces como un hilo argumental claro, ¿no? Uh-huh. Sino que son imágenes y jugamos más un poco a la sugerencia, ¿no? A que el oyente pueda interpretar esas imágenes y hacerlas suyas y darles un poco como su propia explicación e interiorizarlas de alguna manera a su manera. Entonces sí que es cierto que no hay, que muchas veces es eso, ¿no? No hay una película clara.
Ah, exacto,
exacto. Sino más bien es como una colección de imágenes más sugerentes que el oyente hace suyas.
Ya. Yeah. Y todas las composiciones, todas las canciones las escribe María, ¿no? No, tú no tienes nada, ningún input. O sea, a lo mejor María te llega con unas letras o unas frases y le dices, María, has desayunado bien. ¿Qué quieres decir con esto? No, creo que esto no va a ningún lado. O tú no tienes nada que hacer ahí.
No, un poco el motor de las canciones, ¿no? El motor de la composición muchas veces puede variar. A veces es una progresión de acordes que yo le propongo a María, a veces al revés, es ella empieza a jugar con unos acordes y empieza a probar cosas. A veces surge una melodía de ella y yo le pongo los acordes. Bueno, depende un poco, ¿no? Pero en general sí que es cierto que la manera de encajar música y letra para que sea tan, digamos, personal y especial, le obliga a ella a trabajar mucho por su cuenta eso, ¿no? Toda esa parte melódica y lírica. Y luego lo que pasa alrededor muchas veces se va amoldando, ¿no? A veces es antes, a veces es durante, a veces es después. Quiero decir que a veces trabajamos los acordes al principio, la estructura, la forma, los sonidos, y luego ella los va adaptando. A veces empieza ella directamente con dos acordes y cuando ya tiene la melodía y la letra que le gusta, les damos otra vez una vuelta a los acordes, planteamos nuevos caminos, y a veces pues es al revés, ¿no? Termina completamente una melodía y una letra y luego la canción, ¿no? El acompañamiento se va montando en función de ella haya hecho, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros siempre hemos trabajado de esa manera, ¿no? Hasta que ella no tiene una melodía y una letra claras y que a ella le resulten como convincentes, no nos ponemos realmente manos a la obra con las canciones. Hay gente que trabaja de otra manera, hay gente que trabaja mucho sobre las bases y trabaja más sobre la armonía, los ritmos, los sonidos, y cuando tiene ya todo ese paisaje, digamos, de alguna manera incrusta la música y la letra, ¿no? La melodía y la letra, sí, la incrusta en ese panorama, ¿no? a nosotros funcionamos más bien al revés, ¿no? Vamos sugiriendo cosas, vamos buscando ideas que puedan resultarle atractivas a ella, y cuando ella ya encuentra algo a nivel de vocal y de letras que le gusta, entonces ya lo terminamos. Es un proceso un poco más laborioso.
Sí, sí, sí.
Tampoco hacemos muchas canciones. Nuestros discos tienen las canciones justas, ¿no? No somos artistas que grabamos 24 demos de canciones para luego escoger las 12 mejores, ¿no? Sí, lo más probable es que vayamos trabajando tantas, 12, 16, 24 ideas a lo largo del tiempo, pero solo las que vemos que nos convencen son las que realmente pasan a formar parte de una demo y ya casi seguro van a ir al disco, y seguramente en el disco acabemos grabando, como en este, 8 o 10 canciones nada más, pero son las que realmente han crecido desde el principio con una intención.
Entonces, ahora mismo tenéis algunas canciones ahí guardadas en algún disco duro por ahí, algunos temas que para el siguiente, a lo mejor otro año después, ¿no? Hay todavía un otro año después.
Eso no sucede nunca. Puede haber, nunca. Sí. Si yo me siento ahora delante del ordenador y abro alguno de los discos duros con los proyectos de Pro Tools, seguramente haya la mayor parte de las cosas que hay en el momento que nos ponemos a grabar, cosas que luego acaban en los discos. Pocas ideas hay que se hayan quedado por el camino. Si en el momento que ya nos ponemos a trabajar es porque hay algo que nos gusta mucho y siempre, casi siempre, prácticamente acaba en canción. No creo que tenga por ahí ninguna idea grabada que diga, esto qué pena que lo dejamos aquí, podríamos retocar para el disco nuevo. No, si merecía la pena, ya está en un disco.
Esto es lo que hay, nada más.
Entonces, y de hecho, muchas veces nos piden, ¿no? De nuestra editorial, nos piden, oye, ¿no tendréis por ahí una canción para no sé qué, para un anuncio, para una serie? Buscan algo así o algo asado. Y la mayor parte de las veces les tenemos que decir, lo que tenemos es lo que está en los discos. Si quieres que hagamos algo, lo hacemos. Y de hecho, por ejemplo, en un año después hay una canción que se titula Hay una luz, que surgió porque la editorial nos pidió una canción para una serie. Nos gustó mucho la idea, que nos gustó lo que nos proponían, nos gustó lo que les presentamos. Finalmente no se utilizó la canción, pero nos gustó lo suficiente como para seguir trabajando sobre ella y sacarla en el disco. Entonces es un poco lo que nos suele pasar.
Lo que otra cosa que veo es que tenéis unos fans, no vamos a decir millones de fans, pero todos los que tenéis están como muy agarridos, muy 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 conectados con vosotros. Además, yo creo que también puedo ser uno de ellos. En poco tiempo lo habéis conseguido. No sé si es fácil para mucha gente acceder a vuestra música y que os entre fácilmente. Y a mí me entró muy muy fácil. No me tuve que romper mucho la cabeza y escucharla el tema varias veces.
Pues ojalá te guste y podamos hacer muchas entrevistas y muchas conexiones.
Hombre, te voy a decir que si vais mucho a México, pero tampoco queda tan lejos Estados Unidos. Si tenéis que alguien que te lleve la guitarra y haga un tour por Manhattan, no pasa nada. Yo estoy aquí dispuesto. Me cojo un día libre y no hay problema.
Más que dispuestos también. La verdad es que a México procuramos ir todos los años. Estos dos últimos años, con todo el tema de la pandemia, no hemos podido viajar, pero tenemos los billetes reservados. O sea, tenemos un bono con la compañía española de aviación para volar a México, porque de hecho teníamos los billetes y teníamos 4 actuaciones programadas para la primavera del 2020, que fue cuando se declaró la pandemia, y desde entonces, pues bueno, no hemos querido recuperar el dinero, lo hemos dejado en un bono esperando al mejor momento para volver a recuperar esos billetes y volver otra vez allí a México. Y la verdad es que
os tratan muy bien por allá, ¿no?
Sí, es un poco lo que dices tú. Mabu es una propuesta que no es seguramente una propuesta de masas, es una propuesta que a nivel comercial no resulta muy atractiva para las compañías discográficas, para las emisoras de radio, televisión, para las marcas comerciales. Es igual un poco demasiado especial, pero sí que es cierto que llega mucha gente, y la gente a la que llega normalmente suele ser gente que le dedica energía e ilusión a la música, ¿no? Y gente que si se ilusiona con un proyecto como el de Magu es como para toda la vida, ¿no?
Es cierto. Me he ilusionado y te voy a decir, porque el disco hay mucho color amarillo en el disco, en la portada. Y te digo la verdad, yo paso muchas horas conduciendo ahí unos aparatos, unas máquinas, y todo lo que veía amarillo me veía a la cabeza el disco vuestro. Y además, como sabía que ahora con vosotros, todo, cualquier cosa que veía de color amarillo, no sé por qué, decía, mira, tengo que hacer esto, tengo que preguntarle, tengo que hacer. Y el amarillo era lo que más me llamaba la atención. Además, claro, las naranjas y todo, y las flores y todo esto de la mesa, pero el color amarillo estaba en mi cabeza continuamente. No sé si lo teníais alguna razón, pero.
Todo el tema de los colores y del diseño del disco, de las fotografías, de. No sé si has podido ver tú el aunque no sea, obviamente no es en físico, porque el disco físico salió aquí en España viernes, pero seguramente Luis te ha podido pasar en formato digital el diseño del disco con todas las fotos, y si no, le pedimos que te lo pase, porque es un diseño muy especial del que estamos también muy, muy contentos. De alguna manera refleja nuestra manera de trabajar en la música, pero cómo lo ha hecho el diseñador Julio Gárnez, que es un diseñador con el que ya hemos trabajado en los tres últimos discos, cómo ha sido capaz de ese nivel de detalle y este nivel como de artesanía en cada una de las canciones, ¿no? Que trabajamos mucho cada una de las buenas ideas que de alguna manera nos encontramos. Mm. Y él hace bien eso, ¿no? Tuvo una muy buena idea con el tema de las estaciones, de crear bodegones para cada una de las estaciones, de buscar un color que fuese el propio de cada estación. Y ha hecho un diseño muy, muy bonito, muy detallista, muy.
Sí.
Minimalista a la vez, pero con muchos detalles, muchos toques como de mucha clase, que yo creo que son el envoltorio perfecto de las canciones.
Pues de verdad, me llama mucho la atención. Y tenéis otro fan, y soy sincero, y lo que me molesta también me molesta, pero nada con vosotros. He visto estas listas de los 20 mejores discos del año y toda esta cosa en Estados Unidos igualmente. La mitad de ellos ni me parecen basura. Los otros días, la mayoría de las veces aciertan con 10, por lo menos la mitad. Y lo vuestro, he visto las listas y hay grandes artistas que conozco igual que vosotros. Joana Serrat, me encanta Joana Serrat. Y el disco de Morgan, me encantan también. Intenté hablar con ellos y estaban produciendo el disco en ese momento y al final no pude hacer nada. Pero hay otros que no los veo ahí, que hacen en esa lista, no le encuentro. Los ponen a bombo y platillo y no me atraen nada, no le veo nada. Y en cambio el vuestro me encanta, que soy yo, a lo mejor yo llevo muchos años ya soy muy viejo para esas cosas, pero me encanta el vuestro disco.
Las listas las listas y todo lo que tiene que ver con la parte más comercial de la música obviamente tiene relación con eso, con el comercio, no con la parte comercial de la música, y fundamentalmente esa parte comercial tiene que ver con llegar a la gente y con llegar a mucha gente, y no siempre las propuestas más personales son las que llegan a más gente, porque son propuestas a priori muy arriesgadas para las compañías y para las emisoras de radio y televisión, ¿no? Lo que hablábamos antes. Entonces, tener un proyecto personal que llegue a que suene realmente distinto, que suene ya realmente personal y que llegue a formar parte de todo ese circuito comercial, se produce muy pocas veces, ¿no? Normalmente con genialidades que era inevitable estuviesen ahí, pero sí que es cierto que la mayor parte de las listas están copadas por productos que no son especialmente personales, que muchos de ellos son como decimos aquí, refritos, ¿no? De sí, cosas. Sí.
Más de lo mismo.
Claro, son las cosas que son comerciales, son las cosas que llegan fácil a la gente, son las cosas que la gente de alguna manera agradece oír y que las marcas se agarran a ello para apoyarse en la promoción de sus propios productos, no musicales, ¿no? Y todo eso pues hace que al final, pues hay una parte de la música que es negocio, que es como la parte más visible de alguna manera, que está copada por ese tipo de productos más comerciales, y luego hay una como los icebergs, ¿no? Eso es la punta del iceberg, lo que todo. Pero luego debajo de eso hay una cantidad inmensa de bandas y de artistas haciendo trabajo y con propuestas muy, 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 muy interesantes, muy personales, pero que normalmente, pues bueno, pues que permanecen en esa, por debajo de la línea de flotación, ¿no?
Sí, sí, que ahí ando yo, siempre estuve por esos lados, y lo comercial nunca me llamó mucho la atención. Siempre me gustó lo extraño y lo diferente. Yo qué sé, yo ya llevo muchos, yo soy mayor que tú. Ya se nota, ¿no? Pero
no creas, seguramente no eres mucho más mayor que yo.
Yo creo que sí, un poquito más. Creo que tú no escuchabas a los Velvet Underground y yo ya estaba por ahí. O ya escuchabas a los Velvet Underground.
Yo ya escuchaba a los Velvet Underground y Lou Reed en concreto. Eran un poco como los referentes de los hermanos mayores, ¿no? De los que tenían un par de años más que yo.
Ahí está, ¿ves?
Pero ahí estaba, ¿eh? Pero ahí estaba un par de años, no más.
No me echaba. Me encantaba todo esto de Lou Reed y Nicky, cuando estaba Nico y todas esas cosas.
Yo ya llegué, ¿cómo se llamaba el disco este famoso de Lou Reed?
¿El de Berlín? No. Street House, yo qué sé, tiene tanto.
Ya me acordaré, pero sí, ya cuando yo empecé a comprar discos ya. La Velvet ya estaban no disueltos, porque realmente han seguido durante muchísimo tiempo haciendo cosas, pero ya estaban cada uno por su lado.
Ya estaba ahí. Transformer, el que hizo con David Bowie, a lo mejor.
Perfecto, ese es, el Transformer. Y Cale haciendo también su música.
John Cale.
John Cale. Sus bandas sonoras y todas esas cosas, y ya Nico no estaba en el grupo, bueno, yo qué sé, toda esa historia la viví los pelos.
Pues yo ahí todavía, cuando llegué a Estados Unidos en los 80, al principio del 80, cuando acaba el Mr. Reagan, que acabo de entrar, ahí me volvía loco, porque era joven, 17 años creo que tenía, y no hacía más que pasarme por todos los clubs que recuerdo en Manhattan y todos estos lugares que tanto había visto en España en las revistas, pues me volvía loco, no sé, todas estas bandas y el CBGB y todas estas, el Talking Heads y todas estas cosas de aquella época, del principio del 80, y ahí andaba yo, el The Cramps y yo qué sé. Todo eso.
Sí. Heads, por ejemplo, Davis Byrne ha sido también uno de los artistas que a mí, cuando era chaval, me gustó mucho, ¿no? Y de hecho disfruté mucho del libro este que hizo de cómo funciona la música.
Ajá. Hace unos años que sacó, sí.
Me gustó mucho en su momento, ¿no? Siempre ha sido un tipo inquieto y con mucha capacidad de trabajo, ¿no? Es de esos artistas que entiendes que son artistas de los pies a la cabeza, ¿no? Y cuando sacó el libro, la verdad es que me hizo mucha ilusión leerlo.
Sí, sí. Y hay otro que habla de viajar, de andar en bicicleta. Cuando iba en tours por ahí, por todas estas ciudades, se cogía, alquilaba una bicicleta y paseaba por todos los lugares. Bueno, no sé a qué viene todo esto. Perdona, tenía que hablar de ti y de tu música y me estoy metiendo por ahí por cosas que no... Pero hablando por ejemplo de YouTube, yo qué sé, cuando uno ve los suscriptores que tiene uno que hace vídeos de reacción, yo qué sé, de esto de Nightwish o de cualquier cosa que tiene millones de vistas y no aportan nada, solamente te enseñan un vídeo de una banda tocando y riéndote y diciendo lo bueno que es, y una banda que hace todo el trabajo que tiene y todo lo que se hace, y ya ves los suscriptores que uno puede llegar a tener. Es increíble, según lo comercial o cómo se mueven las cosas.
Sí, pero bueno, nosotros tampoco ya lo tenemos asumido y no nos podemos quejar. Estamos en una posición que a nosotros, por lo menos aquí en España y en México también, nos permite tocar todo el año, nos permite ir a cualquier ciudad y saber que por nuestros medios, por nuestras redes sociales y con poco más, somos capaces de convocar público suficiente para hacer un concierto.
Sí, vais a estar en tour el mes que viene otra vez de nuevo, ¿no? Vais a estar en León en enero y en Madrid, a Córdoba, vais por todos sitios. Sí.
Aquí en España hasta el verano estaremos tocando todos los fines de semana prácticamente en todas las ciudades, ciudades más grandes, ciudades más pequeñas, hay sitios donde puedes ir a salas más grandes y hacer un espectáculo un poco más grande. Hay veces que en las ciudades pequeñas pues vamos María y yo solos con un par de guitarras y tocamos más en café teatros y cosas así, más formas más íntimo, pero al final es eso, ¿no? Podemos salir y todos los fines de semana visitar una ciudad distinta y siempre va a haber ahí 40, 50, 100, 200 personas, dependiendo de las ciudades, dispuestas a pagar su entrada y sobre todo a ese momento como de conexión de la realidad y conexión con la música, con el artista y con las canciones y disfrutar de ese momento como mágico, ¿no? Que son los conciertos.
¿Quién es el conductor? ¿Tú vais la mayoría de los viajes las hacéis? ¿Tú eres el conductor de la furgoneta? ¿Del van o cómo vais? ¿Cómo viajáis?
Sí, depende un poco. Tenemos una van nuestra que porque ya desde hace muchos años vimos que la clave para poder aguantar en esto muchos años y hacer lo que nos gusta era tener un formato pequeño que fuese sostenible y que de alguna manera fuese ágil, ¿no? Nos permitiese movernos y poder ir a cualquier sitio, ¿no? Y sí, normalmente viajamos María y yo con nuestro batería y nuestro técnico de sonido y normalmente nuestro manager. Uh-huh. Nos metemos los cinco en nuestra van con todo el equipo y, uh-huh. y como decimos aquí, carretera y manta.
y el niño no lo lleváis en la mochila, ¿no? Se queda en casa.
No, viene muchos días. Normalmente si vamos todos es porque son salas más grandes donde hay más público y donde es un poco más delicado, pero cuando hacemos más pequeñitas y vamos María y yo solos con el técnico o con nuestro manager suele venir de él, pero vamos los conciertos.
Y hablando de cuando estáis en la furgoneta, ¿qué es que escucháis? ¿La música, noticias? ¿Qué es lo que...? Porque son muchas horas a veces conduciendo, ¿no? ¿Qué es lo que...? Sí.
Son muchas horas, pero como se suele decir aquí también, en casa del herrero, cuchara de palo. Y entonces en los viajes la verdad es que no somos de escuchar mucha música, somos más de charlar y de aprovechar los viajes para comentar muchas cosas, normalmente que tienen que ver con el grupo. Pero más cuestiones, digamos, de organización. Muchas veces aprovechamos los viajes como reuniones de trabajo, ¿no? Para muchas cosas. Y no somos de escuchar tanta música en la furgoneta. Porque, pero realmente luego, la verdad es que los gustos son muy, muy, muy eclécticos. De lo que escucha María, lo que escucho yo, lo que escucha Gonzalo, nuestro baterista, lo que escucha, por ejemplo, Héctor, uno de nuestros técnicos, o sea, podríamos tener una sesión, podríamos hacer viajes de 8 horas y tener sesiones que empezarían por música clásica y acabarían por música árabe o
por Jeff Tweedy.
Sí, de todo. Es que de verdad, son muchísimas, muchísimas cosas.
Yeah. Hablando, una pregunta le suelo hacer a los artistas, a los grupos que entrevisto. ¿Qué fue lo peor que te haya ocurrido en un escenario? ¿Algún problema de sonido? ¿Algún problema estomacal? María que se olvida de las letras de las canciones. ¿Qué es lo peor que os ha ocurrido hasta el momento?
Yo, la verdad es que nosotros no hemos tenido con eso muy mala suerte. Hemos librado casi todas. No hemos rozado la catástrofe en algunos casos, pero nunca hemos tenido mala suerte, la verdad. Recuerdo una vez que sí tuvimos un momento así como de tensión, pero que al final también se solucionó en un viaje. Estábamos fuera de Madrid, estábamos, no sé si era en Bilbao o en San Sebastián, haciendo un programa de televisión y al día siguiente viajábamos a México. Y claro, pues entre que terminabas uno y viajabas hasta Madrid para coger el avión, íbamos con el tiempo bastante justo y casualidad, cuando estábamos llegando a Madrid, paramos a echar gasolina y la furgoneta ya no arrancaba. Oh. Y entonces, pues bueno, hubo ese momento como de tensión absoluta porque, claro. Teníamos tiempo justo para llegar al aeropuerto y viajar a México. Y perder aquel viaje y aquellos billetes suponía, pues seguramente, aplazar todos los conciertos que teníamos, o por lo menos los dos o tres primeros, perder el dinero de los billetes y bueno... Y aún así tuvimos relativa suerte, ¿no? La furgoneta apareció, o sea, la grúa apareció bastante rápido, les explicamos lo que nos pasaba y llegamos a un acuerdo con ellos. La grúa se llevó la furgoneta a nuestro pueblo, nos mandaron un taxi que nos llevó directamente desde donde estábamos en la Sierra de Madrid, ya entrando en Madrid, pero bueno, a una hora de Madrid, y desde allí nos llevó. Al aeropuerto no pudimos pasar ni a recoger ropa ni nada con lo que teníamos puesto y los instrumentos que llevamos, nos fuimos directos al aeropuerto y al final llegamos a coger el avión y llegamos a México. Y todo, pero sí, de esas hemos tenido varias, pero que nos hayan resultado catastróficas, ninguna. La verdad es que vamos a cruzar los dedos.
Seguir así, ¿no? Que todo siga como todo derechito, sin problemas. Y otra cosa, cuando venís, por ejemplo, de México y regresáis a casa, ¿os cuesta volver a la rutina cotidiana, yo qué sé, a barrer la cocina y hacer las camas y todas estas cosas? ¿O no os cuesta? ¿No hay gran cambio?
Claro, porque nosotros estamos, nuestra rutina semanal incluye el tocar siempre, ¿no? Es como que rara vez hacemos tours muy largos, incluso cuando vamos a México. Cuando vamos a México normalmente ya hay muchas veces que vamos una semana o 10 días, tocamos todos los días, que aquí en España no lo hacemos porque aquí lo que hacemos es un concierto o dos a la semana, y allí cuando vamos, si estamos una semana, pues hacemos 7 seguidos, ¿no? Pero es un poco como que la dinámica es de los viajes, de los hoteles, de los conciertos, la tenemos nosotros muy aquí, es muy habitual. O sea, todas las semanas tenemos una o dos actuaciones con su viaje, con su hotel, con su estar fuera. Entonces, bueno, cuando sales a México, sobre todo, y juntas varias, pues bueno, estás una semana o 10 días fuera, pero realmente es parecido, es un poco más de vacaciones, porque te olvidas de las cosas del trabajo, más del día a día, de por ejemplo, las clases, que los dos somos profesores, o te olvidas durante días de otras bandas, de otros proyectos, y es como que te centras completamente en este caso en Mabu, ¿no? Y es un poco más una mezcla, ¿no? Como de trabajo intensivo, pero a la vez también vacaciones. Yeah. No nos cuesta, ¿no? Nos adaptamos rápido.
Bueno, pues son las 8 de la mañana, van a ser acá, así que no quiero hacer. Tenéis muchas cosas que hacer.
Aquí es la hora de comer, me están esperando para.
Por eso, es que estoy viendo el reloj y dije, uy, me estoy pasando un poquillo. Entonces, no quiero. No, se va a enfriar la comida. Además, solo quiero darte las gracias a ti y a María por participar en el programa, en el canal de YouTube, y solo recomendar a la gente que conecte en vuestras redes, que en Instagram, que vayan a. Sobre todo a la, yo qué sé, yo los encontré en Spotify, los pueden encontrar en Tidal, en todos los sitios, ¿no?
Todos los sitios, y sobre todo en YouTube hay un montón de videos, cosas. Y sobre todo muchas actuaciones en directo, ¿no? Hay mucha música de verdad, porque al final nosotros es por lo que hemos peleado y por lo que hemos apostado desde el principio. Y es lo que te digo, es lo que hacemos todas las semanas.
Y ahí ayer estaba escuchando los vídeos, viendo los vídeos del décimo, los 10 años, los tubos todos que hicisteis.
Esos son maravillosos, ¿no? Pero como hay un montón.
Pues nada más, y escuchar todos los discos, que yo empecé por el último y después me fui en regresión hasta el primero. Así que cada uno empiece por donde quiera, pero que los escuche. Y el nuevo es el que me llamó más la atención porque era el primero que había escuchado, un año después. Así que para el año espero que haya alguna otra cosa. Y sí, ya sé que os cuesta hacer canciones y que María tiene que darle mucho a caña y a lo mejor un par de años, pero lo que sea, yo estaré pendiente, seré compañero de viaje.
Y para este año ya tenemos también algunos proyectos y algunas cosas nuevas, o sea que tendrás noticias nuestras.
Vale, pues te agradezco a ti y a María y a Mabu por estar aquí conmigo, y a Luz porque, no sé por qué me dijo que sí, pero me alegra mucho de haber hablado con vosotros. Y os deseo todo lo mejor y que las Navidades nos salga, que estéis bien en familia y todo eso, todo lo que se suele decir.
Igualmente.
Y nos vemos, hasta la próxima. Thank you.
en cruces y da mucha lástima donde quedaron las ganas de merendar la fruta dulce que a mí me la devuelvan ya. He conseguido hacer terapia en la cocina, me he comido hasta el mal de la vecina, harta de ver la vida en rosa de Instagram. Me voy al monte a vivir conmigo misma. Yo paso de seguir llorando viendo en Netflix pelis tristes y voy a hacer que te has perdido, que no estás y que no existe. ¿Dónde quedaron las ganas de pelear por este amor que solo sabía chiste? Yo paso de seguir poniéndome un disfraz que no me viste.